Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del lunes, estrenamos mes 1 de febrero, Día Mundial del Galgo.
Esta raza era conocida en la antigüedad por los romanos, aunque muchas teorías apuntan a un origen mucho más remoto. Se cree que desciende de los antiguos lebreles asiáticos. El galgo español es además el progenitor de otras razas caninas como el galgo inglés. Fue ampliamente utilizado por la caza durante la Edad Media en España y causaba fascinación entre la aristocracia. Prueba de ello es la obra de Francisco de Goya, La partida de caza.
Aunque hoy es su día, es el mes de febrero entero en el que nos dedicamos, o por lo menos los expertos se dedican, a concienciar sobre el maltrato y abandono que suelen sufrir estos perros cuando dejan de ser útiles para cazar. Son muchos los que cada año aparecen ahorcados, mutilados y asesinados salvajemente, y otros simplemente se abandonan a su suerte con el sufrimiento que se supone para estos animales cuyo carácter es muy sensible. En este sentido, los humanos hemos ido para atrás, porque si retrocedemos a los siglos 9 y 10, nos encontramos con numerosas leyes y fueros que penalizaban su hurto o su muerte. Bueno, ¿y qué tienen de especial los galgos para haber sido tan valorados? Pues entre otras cosas, es el perro más rápido del mundo, pudiendo llegar a velocidades de entre 60 y 69 kilómetros por hora. Esto, aparte de por su fisonomía, es porque tienen más glóbulos rojos que cualquier otro perro, lo que les permite oxigenar sus músculos y correr más rápido y durante más tiempo. Además, esto es curiosísimo, tienen visión estereoscópica que les permite ver los objetos en movimiento mejor que los que se encuentran parados. Y además tienen un rango de visión de 270 grados que les permite detectar objetos que se encuentran detrás de ellos. Bueno, en cuanto a su carácter, ya hemos dicho que son sensibles, muy tiernos, muy fieles a sus dueños, lo que los convierte en una buenísima mascota, aunque de todo esto vamos a hablar más en profundidad en los lunes solidarios de Clara Esteban, que iba a charlar con Sara Caballería, que es autora de una novela gráfica en la que cuenta lo que le cambió la vida desde que decidió adoptar una galga. Tenemos más temas de los que hablar. Evidentemente hay 3 horas de radio por delante. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar del ingreso mínimo vital que castiga a las familias con menores a su cargo. Eso es por lo menos lo que afirma Luis Hernán, que es miembro de Colectivos Invisibles y de la plataforma Renta Mínima Tu Derecho. Enseguida nos va a contar por qué dice lo que dice. Se llama Álvaro Díez, es físico y es uno de los desarrolladores de una aplicación que nos permite saber cuál es la fecha aproximada en la que nos van a vacunar contra el coronavirus. Esto supongo que será siendo optimista. Bueno, hablaremos con él para que nos explique cómo funciona esa aplicación. Y además tenemos Nieves Mérides con los acontecimientos más importantes que ocurrieron en el pasado, en esta misma semana que empezamos. Y Raúl Martínez abrirá su cuaderno de campo para hablarnos en esta ocasión de los humedales de nuestra comunidad. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Efeméride de este 1 de febrero la trae Nieves Ortiz.
Buenos días, Eli. Bueno, pues tal día como hoy del año 2006 en Fuenlabrada, un equipo de investigadores descubrió un importante yacimiento arqueológico datado provisionalmente entre el siglo III y el VI, en el que se localizaron al menos 200 tumbas visigodas, una gran villa romana y dos necrópolis. Actualmente es un área de interés arqueológico que tiene protección específica como bien de interés cultural, que engloba tanto terrenos agrícolas de secano como diversas áreas industriales. ¿Sabíais que la localidad madrileña cuenta con al menos 6 yacimientos arqueológicos de consideración, en los que se agrupan en la llamada zona Los Granados? Son más de 6 kilómetros de superficie que abarcan gran parte del sureste de su término municipal.
Y Belén Amonací se encarga cada día de felicitar a quienes cumplen años.
Claro que sí. Mira, vamos a felicitar a David Meca, el nadador, el deportista. Nacía un 1 de febrero del año 1974. Está cumpliendo, por tanto, 47 años y lo hace pues dando un giro a su vida. Ha dejado esa parte, sobre todo de atleta, de campeón de natación, que lo es, para dedicarse a las charlas motivacionales a empresarios y a estudiantes. Se ha convertido en un coaching. Está intentando motivar a la gente para ver que con el esfuerzo, con el trabajo, con la ilusión, se puede llegar a ganar el campeonato más importante del mundo, que es el de nuestra vida. Así que felicitamos a David Meca con este giro de vida. Felicitamos también a aquella que fue la princesa rebelde de Mónaco. Es escuchar este tema y todos nos ponemos a mover los hombros. ¿Por qué? Porque era lo que se hacía para bailar en los años 80. Era febrero del año 1986 cuando llegaba este primer éxito en versión inglesa, porque ya lo había sacado primero en francés, pero después llegaba este Irresistible, que de alguna manera empezaba a llegar al mundo entero. 2 millones de copias que vendió de este tema. Tras él llegó un segundo, tras él un LP, y bueno, pues luego intentó seguir haciéndose su caminito en el mundo de la música, aunque es verdad que con el segundo trabajo discográfico ya no lo consiguió tanto. Hoy cumple Estefanía de Mónaco 56 años, nació un 1 de febrero del año 1965, lo hace llevando una vida mucho más discreta, retirada prácticamente de todos los actos públicos, a excepción de los que tienen que ver con el circo, que es otro mundo que siempre la ha apasionado. No lo supimos en su día, lo supimos después, pero además de este Irresistible y de todos los temas que cantó como Estefanía de Mónaco, resulta que fue también aquella que aparecía bajo el alias de Mystery Girl en un tema de Michael Jackson, In the Closet.
Bueno, pues hay que seguir felicitando en este caso a los que hoy celebran su santo, Clara.
Vamos a empezar con Santa Viridiana. Nació en la Toscana, concretamente en Castelfiorentino, en el siglo XII. Un tío rico la nombró su administradora, pero Viridiana hacía cosas como la siguiente: regalar a los pobres todas las mercancías. Claro, cuando llegaba el comprador a retirarlas, aquello estaba vacío. El tío se enfadaba muchísimo y ella, en una ocasión, le pidió que le diera un día de plazo, confiando en que Dios haría un milagro, como así fue. Peregrinó también Viridiana a Santiago, y a su vuelta los vecinos de su pueblo le tenían preparada una sorpresa. Le habían construido una celda junto a la iglesia porque sabían que ella lo que quería más en el mundo era retirarse en soledad. Pues muy contenta, Viridiana se metió en su celda y allí pasó 34 años, veía misa por la ventanita. Dicen que a su muerte las campanas de la iglesia sonaron ellas solitas. Viridiana es un nombre de origen latino que significa verde, vigoroso, y en España hay 61 mujeres, vaya, muy probablemente todas ellas de familia cinéfila, que llevan este nombre. Sí, porque además tienen una media de edad de 37 años. La película de Buñuel se estrenó en el 61, pues los padres la vieron y seguramente pensaron, qué nombre más bonito. Bueno, estos son lucubraciones mías. Son 61 viridianas y las felicitamos. San Agripano, no Agripino, Agripano, obispo y mártir. Nacido en España, siglo VII, fue nombrado obispo y enviado a Francia. Allí él se dedicaba a la conversión de herejes hasta que unos le mataron. Agripano es un nombre de origen etrusco que significa nacido de parto difícil. Ese es el significado. Y en España no hay ninguno, así que vamos por defecto a felicitar a los 218 agripinos.
Bueno,
aunque
¿pero
su
por
santo
qué?
Es, yo qué sé, por felicitar a alguien, es el 9 de noviembre, pero da igual, es que no nos vamos a quedar sin felicitar, habiendo agripinos a falta de agripanos.
Bueno, pues felicitamos a los agripinos, aunque hoy no es su santo, pero bueno, va por similitud. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Vamos a ver si el refranero de hoy nos aclara algo sobre nuestra vida. Carmen Martín Tejeda.
Empezamos nuevo mes y es el mes más corto del año, cosa que por otro lado se agradece habida cuenta de cómo el refranero habla de él. El refranero le define como inestable, como un mes con muchos nublados, bueno, total, que le llama febrerillo loco con sus 28 y nos dice que febrero el corto, el peor de todos. Claro que este año, con todo lo que hemos pasado en enero, pues igual febrero no nos parece tan malo.
Contra nieve, viento, lluvia y niebla. Con lo que pille va nuestra unidad móvil donde tiene que ir. Gloria Talavera, ¿hacia dónde hoy?
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas para comprobar cómo se han instalado ya las cámaras de videovigilancia. También se han puesto ya a petición de los vecinos en el distrito de Tetuán, aunque estos dispositivos aún no se encuentran operativos porque se requiere una revisión previa por parte de la delegación de gobierno. Se estima que esta herramienta va a actuar como medida disuasoria ante la delincuencia que tantas veces han denunciado los residentes en estos distritos. La delegación del gobierno dispone de un plazo de 2 semanas para examinar en estos lugares la disposición y el funcionamiento de las cámaras, así que nosotros vamos a comprobar en qué calles se han ubicado y qué opinan sus vecinos.
Martín Romo, esperando estamos el tema del ratito de oyentes.
Pues hoy una de más vale solo que mal acompañado. Queremos que nos cuentes esas cosas que te gusta hacer en soledad. ¿En qué momento te gusta estar solo, contigo mismo? ¿Cuándo te sobran los demás? ¿Cuándo has sido antisocial porque preferías estar a tu bola, a tu aire? ¿Cuándo has bailado solo en calzoncillos en el salón de tu casa porque te quedaste solo en casa? 628-091-117, ya sabéis, mensajes escritos o notas de voz.
Y vamos a ver si entre todos echamos una mano a Honorato. Está últimamente mucho con las manos con nuestro juego de agudeza visual que ya tenemos colgado en nuestra cuenta de Twitter. Honorato.
Es que nos gustan las manos,
a ti sí,
la verdad.
Desde
sí,
luego.
Nos gustan mucho. Y hoy tenemos manos femeninas, manos delicadas, manos muy poderosas, ojo, ¿eh? Porque me he fijado que hay una lista de las mujeres más poderosas de 2020 que publica Forbes. La primera es Angela Merkel, la segunda es Christine Lagarde y la primera española está en el octavo puesto y es Ana Botín, la presidenta del Banco de Santander. Precisamente, esa es la pregunta que hoy le hacemos a todos nuestros oyentes en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. ¿Cuál es la mano de Botín? De la imagen que hemos puesto, hay tres manos. Una la hemos denominado A, una B y una C. ¿Cuál de las tres es? ¿La A, la B o la C? Hay pistas ahí, visuales, que pueden servir para saber cuál es la mano de Ana Botín. Pues una de las más poderosas de 2020.
Pues tiene
en todo
razón,
el mundo.
Tienes razón, y de 2021, que ya estamos aquí. Bueno, podemos jugar todos a ese juego tan entretenido de agudeza visual que tenemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿De quién? No, ¿cuál de las manos es las de Ana Botín? ¿La A, la B o la C?
O la C.
Entramos en esa cuenta, vemos las tres fotografías, seguimos el hilo y ahí hay tres respuestas. Veremos cuál es la acertada, eso lo sabremos a la 1:10. Mientras tanto, bueno, pues nos irá diciendo Honorato cada ratito cómo va la cosa.
Claro, y uno se juega un café y el que gane, pues mira, no paga.
Eso, por ejemplo. Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. She's a very kinky girl, the kind of-
Y un 1 de febrero de 2004 nos dejaba Rick James. Rick James se hizo muy famoso con este tema, que a muchos les sonará, pero de MC Hammer. No es el mismo tema, pero Rick James sí le puso un pleito a MC Hammer por utilizar la base para su You Can't Touch Me. Al final llegaron a un acuerdo y decidieron que la firmaban, la de You Can't Touch Me, que la firmaban entre los dos. Bueno, y hoy Telemadrid está de estreno porque estrena hoy lunes La Redacción, que es un nuevo programa de actualidad para La Sobremesa, en el que la televisión autonómica va a mostrar a todos los espectadores cómo se trabaja en tiempo real en una redacción de actualidad. Adela González Acuña va a ser la jefa de redacción al frente de todo el equipo. Los titulares del día, el lado más divertido de la actualidad, las imágenes más virales de las que todo el mundo habla, en fin, que la redacción va a servir para estar al día de todo lo que pasa y no morir de aburrimiento. ¿Cuándo podemos verlo? Pues de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Ahí es cuando Telemadrid abre las puertas de la redacción y se convierte en la cadena con más horas de televisión en directo para contar todo lo que nos importa a los madrileños. Así que vamos a apuntarlo, la redacción de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues mientras el Gobierno sigue ajustando el funcionamiento del ingreso mínimo vital para ampliar el perfil y el número de beneficiarios, distintas organizaciones sociales, entre ellas la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, han puesto el foco en un colectivo que lo está pasando realmente mal. Hablamos de algunas familias en situación vulnerable, con hijos menores a su cargo y receptoras de esta prestación, que según denuncian, están perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué está pasando? Bueno, se lo vamos a preguntar ya a nuestro invitado, que es Luis Hernán, miembro de Colectivos Invisibles y también de la plataforma Renta Mínima Tu Derecho. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias, Eli.
Bueno, antes de hablar de este problema en concreto, vamos a recordar un poco qué es el ingreso mínimo vital, para que todo el mundo nos centremos en cuál es el problema, Luis.
Sí.
Que, te decía que nos recuerdes. Yo, ¿no? Sí, exactamente, sí, que nos sí. Recuerdes que es el ingreso mínimo vital.
Sí, el ingreso mínimo vital es una prestación de la Seguridad Social que empezó a pedirse a partir del 15 de junio, aunque las que se conceden durante 2020, las que se concedieron durante 2020, lo cobrarían desde el 1 de junio la prestación. Y bien, es decir, la situación fue bastante esperanza al comienzo, luego pues ha habido bastante decepción, porque aparte de los problemas de gestión, que son bastante conocidos, pues la normativa es muy restrictiva. De hecho, ahora mismo, pues por cada concesión hay 3 denegaciones, por lo menos hasta diciembre, hasta mitad de diciembre, por los datos oficiales que hay. Y la normativa es muy restrictiva y hay una serie de normas y de criterios que generan situaciones como la de la que vamos a hablar hoy.
Oye, ¿cuáles son los motivos por los que se deniega normalmente este ingreso mínimo vital?
Pues hay todo tipo de, no, de motivos. Algunos es por bastantes son por considerar que las personas superan sus ingresos, que sus ingresos ingresos superan el baremo que existe, que es bastante bajo, aunque ahí hay trampa, porque no es una prestación que tome en cuenta los ingresos reales, efectivos de las familias, sino que toma como referencia ingresos antiguos, que en muchísimos casos ya no existen, y eso es uno de los grandes motivos. Pero luego también hay otras causas, muchas otras causas, que están ligadas por una normativa que no está centrada en la necesidad social, sino que ha generado una serie de criterios burocráticos que se han puesto muy difícil a muchos colectivos, por ejemplo, y además a los más vulnerables, por ejemplo, las personas y familias que tienen compartir domicilio, porque con el precio de los alquileres es la única manera de tener techo, pues se lo ha puesto muy difícil, a la juventud se lo ha puesto muy difícil, etcétera.
Oye, vamos al problema que nos ocupa o que nos ha llamado la atención. ¿Por qué algunas familias con hijos menores están cobrando este ingreso mínimo vital están perdiendo poder adquisitivo?
Bueno, pues eso tiene que ver, nos referimos a familias con bastantes menores en su seno, ¿no? Con bastantes que venían cobrando la prestación por hijo a cargo. Menores sin discapacidad o con discapacidad menor del 33% y que a la vez estaban cobrando y que venían cobrando las prestaciones autonómicas, las rentas mínimas autonómicas, ¿no? En concreto lo que mejor conocemos, la de Madrid, la renta de inserción de Madrid. Entonces, se han encontrado en la siguiente situación. Por un lado, una de las cosas, luego comentaré nuestras propuestas para cambiarlo, ¿no? Pero sí. Vamos, una de las cosas que ha establecido la ley del ingreso mínimo vital es que es incompatible con la prestación por hijo a cargo. Ya. Es decir, ya si consigues el ingreso mínimo no puedes seguir cobrando la prestación por hijo a cargo. Por otro lado, como se trabaja con ingresos anteriores, por ejemplo, a las familias que se le han dado en 2020, les han descontado la prestación por hijo a cargo que cobraron en 2019.
Perdona, Luis, pero eso no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido, pero como trabajan con ingresos del año anterior, en principio había una excepción para que fueran los del año en curso, pero tampoco la situación en curso, sino el año en curso, pero en general trabajan con lo del año anterior. Claro, eso puede ser una referencia para ingresos que más o menos se puedan considerar estables o que van a ser estables para hacer una primera aproximación, aunque luego lo revises, ¿no? Pero es que tomar como referencia ingresos que sabes que no van a seguir cobrando porque la prestación que tú les das es incompatible con que lo sigan cobrando, eso es un disparate, totalmente, ¿no? Eso es un disparate. Y luego, esto ya va por comunidades autónomas, ¿eh? Yeah. Esto viene, digamos, por la parte del Gobierno de España, de la Seguridad Social, etcétera. En Madrid esto se ha juntado, y en algunas otras, no en todas, se ha juntado con que la Comunidad de Madrid exige pedir el ingreso mínimo vital, porque si no te quitan la renta mínima de inserción y te quedas sin nada, claro. Entonces, aunque te venga peor. Entonces, lo que ha pasado en definitiva, ¿qué es? Pues que hay familias que venían cobrando la renta mínima de inserción en Madrid y en otras comunidades, más las prestaciones por hijo a cargo. La prestación por hijo a cargo ahora mismo sale a 49 euros al mes, ¿no? Cuando sí. Hay vulnerabilidad social. Sale por 49 euros al mes por menor. Claro, una familia con 5 menores, por ejemplo, sí. Son 245 euros al mes, que en el nivel de ingresos que estamos hablando es una cantidad muy significativa. Entonces, claro, antes, renta mínima, algo inferior al ingreso mínimo vital, cierto, pero renta mínima más ingreso mínimo vital más renta más prestación por hijo a cargo,
sí.
Esa era más dinero que el ingreso mínimo vital.
Yeah.
Y entonces, ya sí, directamente, si encima le sumas que al ingreso mínimo vital le restan lo que habías cobrado en años anteriormente ya de prestación por hijo a cargo,
pues desastre.
Las diferencias hay de 200, 300... Y claro, una opción sería, pues no pido el ingreso mínimo vital, me quedo con lo que tenía. Pero en Madrid, por ejemplo, no es posible, porque como no lo pidas, la comunidad te lo quita, la renta mínima, y entonces te quedas solo con la prestación por hijo a cargo. Entonces, es bastante trágico estar con familias que obligadas a pedir una cosa que saben que les lleva a perder dinero. Entonces ahí hay una pinza en que han quedado aplastadas las personas, las familias, la gente vulnerable, y que no se le ha tomado en cuenta y no se le ha respetado su situación y su realidad.
Claro, supongo que vosotros lo que proponéis es que una, se llegue a un acuerdo, que uno pueda quedarse. En el peor de los casos, me imagino que uno pueda quedarse con esa renta mínima de inserción más el dinero por hijo a cargo, eso en el peor de los casos, y en el mejor de los casos que se puedan que sean compatibles las dos prestaciones, me imagino, por un lado, claro, el ingreso mínimo vital y por otro lado la renta mínima de inserción, aunque se ajuste un poquito.
Claro, aquí reclamamos varias cosas, ¿no? Porque, una, al Gobierno de España. Sí. Al Gobierno de España le reclamamos, uno, que no sea incompatible la prestación por hijo a cargo con el ingreso mínimo vital.
Claro.
Porque no le vemos ningún sentido, porque si antes, en situaciones a lo mejor parecidas de ingresos, se consideraba que tener hijo a cargo merecía un apoyo especial y había esa prestación, no tiene mucho sentido que cuando das el ingreso mínimo vital le quites la prestación, quites ese diferencial porque también hay familias con ingreso mínimo vital que no tienen los hijos a cargo, menores a cargo, pero son el mismo número de personas. Y entonces, de repente, a quien antes le dabas, oye, toma en cuenta que tienes menores a cargo, ahora se le deja de temer. Entonces, entonces una de las cosas que pedimos en sí es que sean compatibles con hijo a cargo, claro, con ingreso mínimo vital. Y desde luego pedimos que el ingreso mínimo y que la prestación por hijo a cargo no sea un gasto computable para calcular ingresos mínimos vital, es decir, que no lo resten. Claro. Hay otros ingresos que no son computables y que no cuentan, ¿no? Con ciertas ayudas no cuentan, no se restan. Nos parece verdaderamente escandaloso que te resten una prestación que no vas a cobrar porque es incompatible con lo que vas a cobrar, y te están quitando, o sea, te están quitando los pañales, los biberones, las comidas del año 19. Y con eso no solo te lo quitan de dar, sino que te restan lo que evidentemente está ya gastado. Entonces, al gobierno de España le pedimos eso, es decir, arreglar esta situación porque es totalmente injusta. Y a la Comunidad de Madrid le hemos pedido, en particular, que no obligue a las familias cuya situación empeora a que lo pidan, porque es llevarles a la muerte, ¿no? Mientras no esté arreglado el tema. Y efectivamente, como has dicho, sí, también, y eso ya desde muy pronto, nada más salir, hemos pedido que tiene que haber alguna manera de compatibilizar el ingreso mínimo vital con la renta mínima de una forma razonable, que se puedan complementar de una forma razonable, porque claro, ahora con esto, bueno, desde junio pues se están pagando 8.000 rentas mínimas menos en Madrid, 5 millones de euros menos, ¿no? Cuando hicimos una propuesta a la Comunidad de Madrid escrita, que no era cara, porque en muchas pagaría menos de lo que pagaba antes, que era que la renta mínima, como las dos rentas son insuficientes, no llegan a los estándares europeos de umbral de pobreza, etcétera, que la renta mínima complementase el ingreso mínimo vital hasta los estándares europeos de lo que se considera el umbral de la pobreza. Económicamente era perfectamente asequible y sería una forma entre las dos prestaciones de acercarnos a lo que manda la Carta Social Europea. Y eso, pero esto ya es más general. Esto ya es más general.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, y ahí seguís luchando desde diferentes asociaciones, en tu caso desde Colectivos Invisibles y desde la plataforma Renta Mínima Tu Derecho.
Efectivamente.
Luis Hernán, que tengáis muchísima suerte. Según vayáis consiguiendo cosas, que yo estoy convencida de que las vais a conseguir,
sí,
iremos hablando. ¿Te parece?
Sí. Sí, bueno, mira, solo un segundo decirte, pero eso es otro comunicado, pero es también importante. Una semana antes de este comunicado sacamos otro comunicado que sobre lo que afecta a familias, que también les afecta lo que acabo de decir, y se suman las dos cosas. Y es que la renta garantizada que se ha asignado para 2021 a las familias monoparentales con 5 o más miembros,
sí,
que según ley deberían tener un complemento por ser monoparentales, les han asignado una renta garantizada menor que la que les corresponde por ley, unos 140, pero incluso, que ya es el colmo del escándalo, menor que a las familias del mismo tamaño que no son monoparentales. Todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, denunciamos la ley, o sea, son consecuencias de una ley injusta. Aquí lo que denunciamos es que han aplicado una normativa de rentas para 2021 que es ilegal.
Pues ahí queda dicho.
Muy bien.
Luis Hernán, muchísimas gracias, un abrazo
gracias
muy fuerte.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing.
Buenos días, Madrid.
Instaladas están ya las cámaras de vigilancia de Tetuán y Puente de Vallecas, que eso sí, no empezarán a funcionar hasta finales de mes, pero ahí están puestas. Es un retraso acumulado ya de años el de estas herramientas que pretenden convertirse Pues en eso, en un arma disuasoria ante la delincuencia. En Vallecas nos espera ya nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, ahí andamos, ¿no?
Sí, Eli, entre Tetuán y Puente de Vallecas se han instalado 44 cámaras de videovigilancia. En algunas calles los vecinos llevaban más de 3 años reclamándola. Y hoy hemos visto, por ejemplo, las que ya están preparadas en la avenida de Montigueldo, en Puente de Vallecas. Así opina una de las vecinas y comerciantes.
Yo sí estoy a favor de las cámaras que han puesto, porque bueno, teníamos inseguridad y ahora parece que hay otro poquito de inseguridad debido a todo esto, pero el problema es que sabemos que hay gente que está cortando los cables y bueno, pues eso ya os dice que no quieren que se vea, porque algo deben de ocultar. Cuando no están pintando las cámaras, pintan los cajones. Entonces, bueno, me parece que eso es un impuesto que estamos pagando todos y que alguien debería de controlar y ocuparse de estos individuos, por llamarlos de alguna manera, que están haciendo eso, porque el que si lo ocultan es porque no quieren que lo vean lo que están haciendo.
Es cierto que estas cámaras han sufrido sabotajes en algunos momentos y en este distrito la Policía Municipal ha contabilizado en el año 2020 918 detenciones. Los problemas siguen siendo los mismos: robos, el trapicheo de drogas, incluso peleas.
Sigue habiendo trapicheo y bueno, la verdad es que todos los vecinos lo sabemos, los vemos. Hay mucha bajada de mascarilla y son siempre las mismas personas en unos sitios concretos y bueno, la policía pasa, les dice, pero siguen haciendo lo que les da la gana.
El presidente de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas, Jorge Nacarino Eli, piensa que estas cámaras no son la panacea y que deben ir acompañadas de otras medidas, por ejemplo, más vigilancia policial.
Desde la asociación seguimos planteando lo mismo que planteábamos entonces, es decir, no, estas cámaras de seguridad no se han instalado a petición nuestra, estas cámaras se instalaron a petición del anterior equipo de gobierno por parte del concejal presidente de la Junta Municipal de Distrito entonces, de Francisco Pérez, durante la crisis de los narcopisos, y no fue una propuesta que realizáramos desde la asociación, aunque nunca tampoco hemos estado en contra de ella, porque entendemos que las cámaras de seguridad solamente son una herramienta más de cara a la ayuda en la investigación de determinados delitos para la Policía Municipal o para la Policía Nacional, pero no son la solución a los problemas reales de esta zona. Estamos hablando de una zona que está degradada y está deteriorada social y económicamente desde hace muchos años, y lo que hace falta realmente es una política de inversiones públicas que revitalice económica y socialmente toda la zona. Esa es la solución a los problemas reales que nosotros hemos defendido siempre, y entendemos que las cámaras de seguridad pueden ser utilizadas también como una excusa para entender que todo está ya solucionado con medidas que no dejan de ser, bueno, una herramienta más y en cierto modo hasta medidas que puedan ser calificadas como cosméticas, ¿no? Eso es lo que queremos que hace falta, es decir, políticas reales de inversión y de regeneración del entorno, y no, por ejemplo, como lo que hemos visto estos últimos días, cuando el Ayuntamiento de Madrid ha sacado a la venta unos suelos públicos muy cerca de este entorno, que podrían haber servido para revitalizar la zona mediante políticas de vivienda más innovadoras, mediante el diseño de cooperativas en régimen de cesión de uso, y no volver a poner en manos el suelo público, las últimas oportunidades que quedaban en esta zona, en manos de pequeños promotores que aportan muy poco valor al barrio.
Opiniones diferentes, como estamos comprobando, y sabemos que el visionado de las grabaciones se va a efectuar desde el centro de pantallas de jefatura de la Policía Municipal, en Casa de Campo, y así se anuncia también en los carteles instalados junto a las 25 cámaras en Puente de Vallecas, controladas, por lo tanto, diferentes calles. Están, lo hemos comprobado también, instaladas estas cámaras, preparadas, por lo tanto, ahora solo se espera a que la delegación del Gobierno del visto bueno podrían comenzar a funcionar a finales del mes de febrero.
Bueno, pues todavía nos quedan unas semanitas por delante y estamos a día 1, nos vamos a finales de febrero, pero de momento esas cámaras ya están instaladas. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues esperemos que más pronto que tarde llegue a nuestras vidas. Hablo de la vacuna contra la COVID, que es la esperanza que tenemos todos ahora, en fin, en que esto termine en algún momento. Bueno, pese a que la vacunación arrancó en nuestro país hace más de un mes, aún queda mucho para que estemos todos vacunados. Pero ¿cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros? Yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos, ya sabemos que esto va por prioridades y que de momento los sanitarios y las personas que viven en residencias de ancianos son las primeras en poder optar esta vacuna. Pero ¿cuándo nos va a llegar a los demás? Bueno, esto lo podemos saber gracias a una aplicación creada por un grupo de investigadores en la que ha participado un español, es el físico Álvaro Díez. Álvaro, muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿dónde estás? ¿En Polonia?
Sí, estoy en Varsovia viviendo ahora mismo.
Bueno, porque tú trabajas en una empresa, eres físico, y trabajas en una empresa que creo que hace todo tipo de calculadoras, pero de aplicaciones para calcular cosas, mejor dicho. ¿Cómo surge la idea de esta calculadora para saber cuándo nos va a tocar vacunarnos?
Pues surge un poco por dos partes. Yo volví a España por Navidades para estar con la familia y con los amigos y me di cuenta que al final todas las conversaciones, pues el tema del coronavirus está candente, entonces acabábamos hablando un poco pues de las vacunas que ya llegaban, cuándo nos iba a tocar, pero al final tampoco sabes muy bien cuándo te iba a tocar y todo el mundo tenía pues sus sensaciones, pero no estaban basadas en datos ni nada. Y por otro lado, un colega mío de Omnicalculator, del grupo este, había creado una calculadora para estimar la fecha de vacunación en el Reino Unido, que ya habían empezado antes que nosotros. Entonces se me ocurrió juntar ambas cosas, hacer una versión para España, para que la gente en España pudiera saber, basándonos en datos y en las publicaciones del gobierno, cuándo nos tocaría la vacuna cada uno.
Oye, ¿y esto cómo funciona? Porque me imagino que hay que bajarse la aplicación y luego pediréis una serie de datos, de entrada la edad y el estado de salud, me imagino.
Pues sí, no hay que descargarse nada, es simplemente una aplicación web, es una página web en la que entras y automáticamente carga todo y te hace unas pequeñas preguntas, pues si eres trabajador sanitario o sociosanitario, si eres gran dependiente, si tienes alguna condición de riesgo, trabajas en un centro de mayores, si estás embarazada, este tipo de cosas, y la edad. Y con eso te sitúa en un grupo prioritario y dentro de ese grupo prioritario te da una estimación de cuándo te tocaría la vacuna, en función de si fueras el primero del grupo o el último del grupo, y con la tasa de vacunación a escoger por el usuario. Se puede utilizar la proyectada por el gobierno, digamos el plan que tiene el gobierno con esta velocidad de crucero de la que se habla, o utilizar la tasa de vacunación actual, la de este momento,
sí,
o incluso una que el usuario pueda definir si quiere probar distintos escenarios o ver qué pasaría.
Claro, me imagino que esa calculadora va variando también un poco en relación a las noticias. Tendréis que ir ajustando, porque fíjate, Álvaro, de pronto nos encontramos con que la farmacéutica Moderna dice que va a enviar menos dosis de las que dijo en principio. Pfizer ahora dice que va a enviar más de las que dijo. ¿Se va ajustando todo eso para que la aproximación sea lo más exacta posible?
Sí, nosotros todos los días actualizamos los datos de número de personas vacunadas y la tasa de vacunación, porque es realmente el dato del que se pueden extraer estimaciones. No podemos predecir lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí que podemos ver cómo está la vacunación actualmente. Y ahí van un poco, pues, todo esto que decías de retrasos o adelantos en vacunas, se va a ver en la tasa de vacunación actual.
Oye, Álvaro, tú habrás hecho el... ¿Cuántos años tienes? Tú eres jovencísimo. 28 años, y habrás hecho el cálculo. No sé si lo has hecho en Polonia o en España.
Pues, si te digo la verdad, en los dos sitios, porque empecé a hacerlo cuando estaba todavía en España, y justo pues el viaje a Polonia fue el tiempo de acabarlo, y la acabé ya aquí en Polonia.
¿Dónde te vas a vacunar antes, en Polonia o en España?
Pues con los números, en España, mucho antes.
¿Ah, sí?
Así que me imagino que lo utilizaré como excusa para volver a ver a la familia y a los amigos.
Fantástico. ¿Más o menos como cuándo calculas tú que te vas a vacunar?
Ese es el problema. Ahora mismo yo, como estoy en el grupo con menos prioridad, los márgenes son muy amplios, porque digamos que entro dentro de lo que sería resto de población, que es un grupo con más de 12 millones de personas. Pues me tocaría con los planes del gobierno, me tocaría entre mediados de este año y principios del año siguiente, y con la tasa de vacunación actual estamos hablando de 2-3 años desde ahora.
Madre mía, dos o tres años a partir de este momento. Eso es muchísimo, acabas de bajar la moral a un montón de gente, Álvaro.
Ay, pues, a ver, hay también que entender un poco las estimaciones. La tasa de vacunación ahora mismo es muy baja, por varios factores. Primero, estamos empezando la vacunación, estamos vacunando grupos bastante selectos, con lo cual no se puede tener una estación con muchísimas vacunaciones en los hospitales para que vaya pasando la gente en fila. Y además, lo que hablabas antes, la cadena de distribución y de producción de las vacunas todavía no ha alcanzado esa velocidad de crucero, y las vacunas van llegando con cuentagotas.
Yeah.
Entonces, yo imagino que de aquí a 2-3 meses esto se acelere mucho más y podamos llegar a unos valores más parecidos a los que estima el gobierno, o incluso cercanos a otras vacunaciones, como puede ser la vacunación de la gripe.
Uh-huh. Oye, Álvaro, voy a estar, ya aprovecho que te tengo ahí, ¿cómo está el tema coronavirus en estos momentos en Varsovia o en Polonia, en todo el país? ¿Está tan mal como está en España?
Pues en Polonia es bastante raro, porque hay menos seguimiento de la enfermedad, hay muchísimos menos test, y por tanto el número de casos es muchísimo menor. En Polonia ahora mismo están en 5.000 casos nuevos por día. Pero sin embargo, el número de muertes es 3 veces mayor que el de España. Y las medidas restrictivas y la sensación en la población es de que, bueno, que tampoco pasa mucho. Pues sí, restringen un poco, pero la gente no lleva bien la mascarilla, tampoco mantiene la distancia, entonces... Es algo raro y que a mí me da un poquito de miedo.
Ya, pero claro, tú estás ahí trabajando en una startup que decía yo antes que hace todo tipo de calculadoras, y además creo que vives rodeado de gente de países muy diferentes.
Sí, sí, en el grupo este, lo miraba el otro día, no, solo hay un continente que nos falta representación, que es Oceanía, y tenemos gente como de 12 o 14 países, y vamos constantemente añadiendo gente nueva, y trabajamos eso, la mayoría en remoto, pero es un grupo eso, bastante joven y bastante gente de ciencia, y está bien, es muy internacional, que siempre es un ambiente bueno.
Bueno, de momento, oye, vives estupendamente, hasta que llegó el coronavirus, supongo que vivías estupendamente con un trabajo que te gusta, con un trabajo que es de lo tuyo, de lo que tú has estudiado, y no tan lejos de España. Por cierto, que no te he preguntado, Álvaro, ¿cómo encontramos esta calculadora? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la buscamos? Yo tengo muchas ganas de saber cuándo me voy a vacunar.
Pues la calculadora se llama Calculadora del Turno de Vacunación en España.
Sí.
Y la forma más fácil de encontrarla es ir a la página principal donde tenemos todas las calculadoras, que se llama omnicalculator.com.
Omnicalculator.
Y ahí hay un pequeño omnicalculator.com. Y ahí hay un pequeño buscador, con poner España aparecería como el primer resultado y ahí se puede entrar y consultar.
Perfecto, pues voy a, no sé, de miedo, a ver, para cuándo va a tocar la vacuna, pero en fin, que todo el que lo quiera consultar, creo que ya hay más de 2 millones de personas que han hecho la prueba y que han probado esta calculadora para ver cuándo les va a tocar la vacuna contra el coronavirus. Álvaro Díez, que ha sido un placer, muchísimas gracias y enhorabuena por esta calculadora.
Igualmente, muchas gracias.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Un beso, hasta luego. Call me up and I'll be on my way.
When you're acting like you're fine, but you ain't coping. Honorato,
¿sabes qué hice yo lo de la calculadora?
¿Y qué? ¿Cuándo te toca?
Me toca a partir de julio.
Ah, bueno, porque tú... Bueno, no está mal, y a partir de julio...
Sí.
No está mal, no está mal.
Me ponía es que, entre julio y diciembre.
Es que me ha asustado. Bueno, claro, es que Álvaro tiene 28 años. Dice, dentro de 2 o 3 años, ¡horror! ¡Dios mío! No puede ser. Bueno, yo voy a hacerlo. Voy a hacerlo rápidamente, a ver para cuando me toca, si todo va como debe ir. Porque de momento va bastante regular lo de la llegada de vacunas y demás. Bueno, ¿cómo?
Nosotros, sí, más que calculadora, somos de contar con las manos, ¿no?
Exactamente, en este caso de contar manos, o de contar de quién es cada mano, porque tenemos ahí nuestro juego de agudeza visual en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. ¿Cómo va?
Pues va muy bien, va muy bien. Estamos preguntándole a nuestros oyentes en @buenosdiasom cuál es la mano de Ana Botín, la presidenta del Banco Santander. Además, claro, para despistar hemos puesto 2 manos más, la de Angela Merkel y la de Christine Lagarde. Preguntamos por la de Botín, ¿cuál es la A, la B o la C? Y de momento, pues hay una por la que se decantan más nuestros oyentes.
¿Qué es la?
La C de Cádiz.
La C de Cádiz.
Sí.
¿Tenemos porcentaje? ¿Cuántos más?
Porcentaje está en torno a 70%.
Ah, bueno. O sea que está hay bastante... una mayoría de oyentes que dicen, yo creo que es esta. Pues
¿puede
por
ser?
Lo que sea, por la forma, porque le han dado la mano.
A ver, no pues, creo.
¿Ya saben cuál es? Por el color de la piel, por la...
También,
no lo sé, claro, me imagino, ¿no?
Algún detallito que hay en alguna de las fotos, en fin. Uh-huh. Hay que fijarse, es que esto es un jueguecito que hacemos todos los días para que miren un poquito y, bueno, se entretengan.
Muy bien, pues ya sabéis, si queréis jugar con nosotros, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí os vais a encontrar 3 fotografías de 3 manos... y 3 posibilidades de 3 mujeres. Nos tenéis que decir qué mano es la de la señora que más manda en los bancos del mundo mundial, por lo menos la que más manda en el Banco Santander, que es Ana María Botín. Ahí lo dejamos. Dentro de un ratito volvemos a echar un vistazo, ¿eh?
Venga.
Y a la 1:50 nos das el resultado.
Sí, sí, no os preocupéis.
Vale, vale. Estoy. Venga, llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.